de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira, la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos a las vacaciones.
Empezó el receso invernal.
Ha empezado el receso invernal para hablar técnicamente como corresponde.
Estamos en medio también de un fin de semana largo de para algunos. Bueno, sí, sí. Es raro el clima de julio.
Así es.
Justo cayó 6 de julio, aniversario de la fundación de Córdoba, o sea que ayer viernes fue feriado en la ciudad.
Vamos a hablar con propiedad,
Fabián. No laborable. Está bien. Bueno, por fin también el ministerio ha tomado en cuenta la queja que tenían los docentes de Córdoba, porque siempre las vacaciones empezaban antes y le metían dos feriados adentro. O sea, 6 y 9, la verdad que
ahora les quedó uno.
Bueno, hemos partido, digamos, la negociación, hemos partido la mitad, quedó el 6 de julio como un feriado.
Bueno, para los docentes lo es.
Para los docentes de escuelas no ha sido laborable.
Bueno, ¿cómo andan todos? Bienvenidos, gracias por estar como siempre. Esto es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que lleva como 30 años al aire. Bueno, tenemos muchas cosas. Habíamos prometido la semana pasada, cuando presentamos la revista Educar, la teníamos acá, recién salida, la hojeamos levemente, que nos íbamos a detener en lo que es el tema central de la revista Educar, que es la escuela secundaria. Un análisis bastante interesante que ha hecho la gente del ICE, ¿no?
Muy interesante, sobre todo lo digo yo por cuestión personal. Me gusta cuando se empiezan a desmistificar algunas cosas que se dicen, así por decir, ¿no? Lo dice mucha gente que a lo mejor ni siquiera conoce el sistema, el nivel medio en la provincia de Córdoba. Así que en la revista Educar se llama La escuela secundaria en crisis.
Claro, en crisis entre signo de interrogación.
Entre signo de interrogación.
Se plantea la pregunta.
Así es. Así que bueno, lo vamos a tener el autor de la nota, que es Gonzalo Gutiérrez, que es el director de nuestro ISIEC, nuestro Instituto de Capacitación, para que nos cuente un poco qué es lo que él ha estado viendo y qué son las cosas que están ahí, ciertas o no ciertas.
Está bien.
Por ahí se afirman cosas que no son.
Sí, bien. Eso más que mitos, estigmas creados.
Estigmas. Yo creo que esa es la palabra, estigma.
Bueno, vamos a ocuparnos también de lo que es el tema. Es inminente el tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de legalización del aborto. El jueves hubo un acto en UPC compatible con los habituales pañolazos que se vienen realizando a favor de la legalización en distintos lugares del país.
Así es, donde se juntaron firmas para pedirle a los senadores de la provincia de Córdoba que voten a favor de este proyecto sin modificaciones. Porque ahí el tema de las modificaciones.
Claro, porque los senadores de Córdoba, a diferencia de lo que ocurrió con los diputados, claro, hay que recordar, los senadores de Córdoba se manifestaron a favor, pero quieren modificar el proyecto que viene
de diputados. Y una de las cosas que se afirman tanto de un lado como del otro es el tema de la educación sexual. Lo hablábamos el programa pasado, donde yo te decía, sí, todo el mundo lo dice, pero poco se aplica.
Claro.
Entonces, con la producción ahí, la producción ha hecho un esfuerzo para conseguir una compañera que lo está haciendo en el IPEN 317 de Mendiolaza. La compañera está trabajando el tema de la educación sexual, que es ley
desde
hace
regulada
mucho tiempo, donde los estados se han hecho los sotas, decía mi abuela, por no hacerse cargo de esta ley de educación, y tímidamente en algunos casos se estaba haciendo. Bueno, acá hemos contactado a una compañera que lo está haciendo.
La ley tiene más de 10 años, claro, y esta compañera, como lo viene trabajando hace varios años ya, el tema de la educación sexual integral, puede abordar la despenalización o la legalización del aborto de otra manera.
Está bien.
Le vamos a preguntar.
Bueno, ya han arrancado, como decíamos, las vacaciones de invierno. La gente de la Delegación Capital tiene distintos espectáculos artísticos para niños y niñas, así
es
que...
Así es. Como ya es una costumbre en el Departamento Capital, se encargan de los pibes, que son los que son los importantes.
Los de Córdoba y los que vienen a vacaciones de Córdoba.
Ah, también. Sí, señor. También. Así que los compañeros de Capital se hacen cargo de los pibes de Capital y del interior también, con eventos durante las vacaciones. Así que le vamos a convocar a la secretaria adjunta del Departamento Capital, que es Alina Monzón, para que nos cuente qué tienen agendado para esta...
Bueno, y tenemos recreo, los últimos también. Recreos previos a las vacaciones.
También, donde... tenemos las últimas reuniones.
La claro. Que estaba esperando también el receso. Sí.
Volvió de la licencia, creo.
Había estado de licencia.
Sí, había estado unos días de licencia.
Bueno, sí, vamos a estar en el recreo seguramente con la DIRE, que bueno, hablaremos de las vacaciones, supongo yo, hay que organizar el acto del 9 de julio.
Justamente, sí.
Vamos a estar con ese tema. Bueno, tenemos lo del paro nacional docente, que pasó esta semana, cronograma de pagos con aplicación de la cláusula, gatillo, asignaciones, turismo, bueno, un montón de cosas. Vamos con el programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como decíamos, el jueves salió la revista Educar en Córdoba, número 35, y la nota central, la nota de tapa, se titula La escuela secundaria en crisis, se pregunta, de las debilidades del discurso oficial a la propuesta por la plena inclusión educativa. El autor de este trabajo, que no es solamente una nota, es un estudio, es Gonzalo Gutiérrez, él y su equipo, claro, director del ICIEC, el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo va?
Bueno, ¿cuáles son los ejes sobre los que has trabajado esto que parece un disparador? Porque la escuela secundaria, la pregunta en crisis, opera, me parece, a manera de disparador para, bueno, analizar si está o no en crisis. ¿Sobre qué ejes has trabajado?
Mira, ahí en realidad la nota parte de una preocupación más general, que es el estado de sospecha permanente sobre lo que la escuela produce. Uh-huh. O sea, en la escuela miles de familias llevan todos los días a sus hijos, miles de chicos están todos los días ahí, y miles de compañeros docentes están permanentemente trabajando, y pareciera que lo que hacen nunca alcanza y siempre están en falta, y entonces, eso se transforma en un malestar importante, cómo sostenerse día a día, uh-huh, con la alegría de enseñar, y en realidad permanentemente hay algo de sospecha que va girando. Y entonces la referencia a la cuestión de la crisis parte de ir mirando hacia atrás, que permanentemente la escuela está puesta en crisis, pero nunca está clara en relación a qué. Sí. Entonces, esta pregunta de en crisis parte de, a ver, del siguiente supuesto. Si no aclaramos cuál es el marco de referencia para hablar de la crisis, no sabemos si estamos de acuerdo en que está en crisis o no.
Claro, está bien.
Y entonces ahí nos empezamos a encontrar con algunas cosas que por lo menos harían pensar si estamos en crisis o no, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, uh-huh, y lo cual no quiere decir que hayan grandes desigualdades que se deben corregir en el menor tiempo posible. Uh-huh. Pero si vos, por ejemplo, miras la escuela secundaria de los últimos 15 años, te podrá decir que la escuela secundaria aumentó la extensión con la obligatoriedad. Tiene mayor cobertura. Entre el 2003 y el 2015 hay más de 500.000 jóvenes en la escuela. Uh-huh. Tiene más y nuevos contenidos de enseñanza. Uh-huh. Mirando las pruebas a aprender y los ONE, que vos sabes que hemos sido muy críticos con eso,
sí,
los chicos aprenden cada vez más.
Ajá.
Hay más jóvenes que terminan la escuela secundaria. Entonces, digo, si uno mira en esos términos, bueno, hay como que por lo menos recalibrar un poco al momento de pensar si hablamos de crisis y de qué estamos hablando, ¿no?
Está bien. Porque, a ver, las ideas generales que por ahí se repiten casi como verdades absolutas y en realidad son lugares comunes, hablan de que los chicos abandonan muy temprano, de que no terminan, de que aprenden menos. Bueno, vos me estás diciendo que los datos objetivos dan cuenta de lo contrario. De que cada vez, sí, no es que no abandonen, pero cada vez hay más chicos que se reciben y que se aprenden, hay más contenidos.
Claro, mira, a ver, fíjate cómo se trata solo desde el punto de vista desde el cual algo se valora o no. Uh-huh. Es cierto que el 50% de los chicos, un poco más, deja la escuela antes de terminarla, lo uh-huh cual habla de una desigualdad social y escolar
importante,
gigantesca. Uh-huh. Pero si uno mira los datos del año 2003, en el año 2003 egresaba solo el 30% de los chicos de la escuela secundaria.
O sea, se ha mejorado.
En el año 2013 egresa el 45%. Uh-huh. O sea, cuando nosotros ponemos entre signo de pregunta la cuestión de crisis, no estamos negando el problema, uh-huh, pero decimos con la presencia de políticas de Estado. que entendieron a la educación como un derecho, uh-huh. un 15% más de chicos en todo el país que pudieron terminar su escuela.
Claro.
Y lo mismo nos va pasando con los resultados del rendimiento escolar, donde el Estado ha estado presente con políticas, el rendimiento escolar de los chicos ha ido mejorando, y ha mejorado en todas las áreas, en ese punto. Eso no niega que la mitad de los chicos tienen malos desempeños en matemática, por ejemplo.
Sí.
Pero entonces el asunto es cuál es el desafío que nos queda, claro. No que estemos en crisis. Y ahí hay que empezar a poner en valor el trabajo que las escuelas y los docentes venimos haciendo cotidianamente.
Bueno, a propósito de eso, has hecho un análisis muy interesante de lo que es la organización de la escuela y de qué manera influye en el desempeño de los chicos. Contanos un poquito de eso.
Bueno, mira, ahí cuando se toma el último Aprender, el CIPEC, que es una de las agencias de investigación más grande que tiene el país, digamos, analiza junto con la Secretaría de Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación los resultados de las encuestas a los profesores del último año de la escuela secundaria. Entonces, ahí se encuentran con que el 70%, un poco más todavía, de los profesores dice que tiene a su cargo entre 4 y 8 espacios curriculares. Uno lo puede tomar eso como un dato más, o uno se puede preguntar qué implica eso para un profesor que tiene que trabajar con las demandas del Estado. Demandas del Estado que le dice que tiene que hacer cosas, todo es muy importante. Tiene que mirar las trayectorias de los estudiantes, tiene que hacer planificaciones, tiene que modificar las formas de evaluar. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar qué implica eso para el profe de carne y hueso que tiene que sostener entre 4 y 8 espacios curriculares, nos encontramos con lo siguiente: armamos una media ideal de 22 alumnos, sabemos que en muchos casos son mucho más,
intentamos
tomar como un piso, y dijimos, un profe tiene que armar semanalmente entre 4 y 8 planificaciones. Digo, si tenés 36 semanas aproximadamente, 30 semanas de clase, tenés 8 por 3, 24, 240 clases tiene que planificar en promedio por año. Y semanalmente entre 4 y 8 planificaciones. Tiene que trabajar con entre 90 y 180 alumnos.
Claro.
Y tiene que corregir entre 280 y casi 600 exámenes al año.
Estamos hablando de profe, para que quede claro, porque hay mucha gente que está escuchando y dice, ¿qué curso tiene 180 alumnos? Estaba hablando la sumatoria de las clases.
La sumatoria de entre 4 y 8 cursos, claro,
exacto.
¿No?
Está bien.
Entonces, digo, uno ahí se empieza a hacer preguntas. Bien, a ver, todo esto los profes lo hacen. De una forma u otra lo hacen. ¿Cuánto tiempo tienen ahí, efectivamente, para poder destinar, a ver, esfuerzo y energía a enseñar?
Claro.
Porque los chicos no aprenden a partir de evaluaciones, los chicos aprenden a partir de la enseñanza. Y si la escuela secundaria instala la evaluación en una dinámica coactiva, vos, a ver, esto pensó desde el punto de vista de los profes, vos pensate como estudiante. Como estudiante vos tenés 10 materias por lo menos,
sí.
Y en esas 10 materias tenés un promedio de 6 exámenes al año por cada una.
Sí.
Entonces estás trabajando con 60 materias, con 60 exámenes al año, y en el mejor de los casos tenemos 180 días, o sea, cada 3 días tenemos un examen. ¿Vos tenés posibilidad de vincularte con el conocimiento y desear aprender algo? ¿O en realidad lo que empezás a armar es una estrategia para poder escapar a la lógica de los exámenes y las notas?
Claro, una estrategia para zafar.
Claro, entonces ahí la escuela secundaria está en una encerrona, porque ni el profe puede enseñar, ni el estudiante está teniendo tiempo para poder tomarle el gusto al trabajo con el conocimiento. Y eso tiene que ver en gran parte con la organización del trabajo escolar.
¿Y
uno
qué
lo está poniendo?
¿Y qué es lo que faltan, profes o sobran exámenes?
Probablemente haga de las dos cuestiones. Faltan profesores, por ejemplo, en matemática, en física, en química, y ahí hay que preguntarse qué tipo de políticas el Estado debería poder construir hacia adelante que permita que tengamos profesores en esas áreas en la cantidad necesaria para atender la ampliación de la matrícula. Pero aparte sobran evaluaciones. Y sobran espacio para que los chicos se puedan vincular con el conocimiento. Pues fíjate que en la escuela primaria tiene mucho mejores rendimientos, no solamente porque se ha universalizado después de un siglo de trabajo y de educación obligatoria, sino también porque hay muchos menos espacios curriculares. ¿Qué quiere decir eso? Que un pibe puede estar pensando en trabajar la matemática o la cuestión de las ciencias sociales 5 horas por semana, mientras que en la escuela secundaria a lo mejor tiene solamente 2 horas para trabajar eso, o 3 horas en espacios más pequeños, digo, no hay matemática y lengua que tienen 5 horas cátedra.
Sí.
Digo, está visto que cuando hay más tiempo para detenerse en algunas áreas de conocimiento, después podés aprender más. Sí. Pero si tenés poco tiempo y muchas áreas de conocimiento, se le fragmenta al estudiante la relación con el saber. Por eso también la fragmentación de la organización del trabajo de la escuela secundaria.
Está bien. Un tema que también abordás ahí y que hasta el momento no hemos tocado es que no es lo mismo. Argentina es un país cada vez más desigual, lamentablemente, y eso a su hora imagino que influirá. Digo, el nivel socioeconómico, el tipo de gestión de la escuela también influirá, ¿no?
Incluye mucho, y eso, a ver, la sociología nos lo va mostrando desde la década del 60, digamos, que hay rendimientos que van variando según el nivel socioeconómico, según el lugar de procedencia. Mientras más lejos estás de los espacios urbanos, hay más dificultades para que se pueda sostener el rendimiento escolar. Pero sin embargo hay algunas cuestiones que son interesantes, porque mira, ahí hay un estudio que está realizando Mariana Tosolini, que integra el instituto, junto con Eduardo González Holguín y otros compañeros, y ahí ellos están reconstruyendo los datos estadísticos para la provincia de Córdoba, es un documento que vamos a estar publicando en el segundo semestre. Y ahí con lo que nos vamos encontrando es que en el nivel secundario, quien tiene el mejor rendimiento, por ejemplo, son las mujeres.
Ajá.
Quienes terminan la escuela secundaria en mayor proporción son las mujeres. Quienes menos dejan la escuela secundaria son las mujeres. Entonces, entre tanta evaluación que el Estado viene generando, estaría bueno empezar a hacer un uso estratégico, y por eso diría inteligente, de los datos, para poder saber dónde hay que ir trabajando. Digo, una pregunta interesante es, ¿qué está pasando con los varones en la escuela secundaria? Que no la están pudiendo terminar al igual que las mujeres, que están teniendo un rendimiento menor, qué políticas hay que generar para que las mujeres lo puedan sostener e incrementar y para que los varones puedan mejorar ahí.
Claro.
Digo, entonces las desigualdades ya no son solamente desigualdades tradicionales, sino que también empiezan a haber diferencias en relación a,
el género,
a la cuestión más de género, ¿no?
Está bien. Y no tienen una idea de por qué. Por el momento surge
el estudio. Por el momento lo que vamos teniendo es la foto. Sí vamos teniendo algunas preguntas, digamos, pero las preguntas todavía son como muy muy genéricas, porque es un hallazgo que a nosotros nos sorprendió, digamos. La cuestión de la aplicación como demanda hacia la mujer por parte de la escuela forma parte de las cuestiones más tradicionales que tenemos, ¿no? Digo, eso podría estar explicando parte de la diferencia en el rendimiento escolar. Pero también es cierto que los varones en muchos casos colaboran en sus familias, digamos, con algunas actividades de trabajo, pero también lo hacen las mujeres. Entonces ahí todavía con los datos disponibles no tenemos mucha claridad de qué es lo que lo estaría explicando.
Está bien.
Pero son preguntas que es necesario generar para poder ver qué cosas sí se pueden hacer para mejorar la escuela secundaria.
Bien. Gonzalo, bueno, es muy interesante. Hay que leerla la nota. Es una nota extensa, con cuadros, con comparativos, que está realmente muy buena. La verdad que después de esto dan más ganas todavía. Hay que leerla en Educar, ¿no? Te agradecemos muchísimo la charla.
Dale, un abrazo.
Ahí está Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ISIEC. Es el autor, o al menos encabeza el equipo que hizo esta nota, que es la central de la Educar en Córdoba, la escuela secundaria en crisis, de las debilidades del discurso oficial a las propuestas por la plena inclusión educativa.
Para decidir si sigo.
Juan Manuel Serrat, Razón de Vivir.
En tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla. para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía.
Juan Manuel Serrat y el autor Víctor Heredia, Razón de Vivir.
En su pecho la línea de amor, un templo te ha levantado.
Bueno, últimos recreos antes de las vacaciones. Qué bueno.
El último.
Menos mal que pasó el acto. Sí, menos mal que pasó el acto. Sí. Ahí no me hablé de la.
No,
¿cómo estaba la directora? Echa un abrazo.
Pasa que renovó un poco el pila con la licencia, ¿viste?
Ay, no, pero estaba terrible la directora. No sé qué pasó. No sé quién pintó la casa. ¿De qué color era la casa de Tucumán?
Bueno, no sé. No sé qué color. ¿Usted la conoce la casa de Tucumán?
Yo la conozco. ¿Me puede tutear? Faría la pintó violeta. Estoy violeta.
¿Usted sabe lo que es la casa de Tucumán ahora?
Sí, está bien.
Uno que la dibujó tantas veces con esas columnitas que uno nunca sabe.
Nunca sabe si son enroscadas,
trenzadas. Si son enroscadas, trenzadas.
Barroco. Barroco.
Sí, pero cuando fui a Tucumán es chiquita.
Permiso, profesores.
¿Cómo le va, señor?
¿Cómo le va? Buen día.
Qué bien se la ve. Qué bien que ha vuelto.
Muchas gracias, mi Gani. Muchas gracias.
De nada, usted se lo merece.
Bueno, qué poco le gusta trabajar, mi Gani.
¿Por qué me dice usted eso?
¿Puede enderezar la foto de Walter Mario?
Ahí voy.
Esa foto que tenemos todos juntos.
Ahí le gustó. Usted sabe.
La corriente de viento.
Se lo digo, se lo tengo que repetir siempre, mi Gani?
Porque está al lado del, sí, de lo que dice el frío-calor.
Sí, bueno, entonces póngale en otro lado.
Usted sabe que a la noche parece que anda un duende acá adentro que mueve los cuadros.
Duendes.
El duende de la...
Bueno, ¿cómo tuvimos ayer en el acto oportunidad de charlar? ¿Cómo estuvo con su licencia?
Ay, no me hable. Voy a tener que reunir a todos los profesores de jornada extendida. Ellos tenían que preparar el acto del 9 de julio y fue un desastre.
Yo le quiero decir... A ver, no es para hablar en... A ver, los docentes de jornada extendida se pueden defender solos, pero me pidieron música a mí, pero yo no pude porque yo junté mucha música para el Mundial... Y me quedo ahí.
Usted nunca puede más sola. No, profesor, pero más sola, por favor, escupe el chicle.
No se puede.
Mire, yo junté música de España, por ejemplo.
Claro.
Y España quedó eliminada.
Y aparte España, viste, la independencia quedaba.
Claro. Ah, claro, no lo, español, no, lo, claro, no lo había pensado. Entonces me pidieron música folclórica argentina, pero la verdad que no, no tenía.
No tenía un pericón. Sí. Eso viva la pepa.
Farías trajo trap.
Sí.
Yo le dije no.
Un desastre.
No sé si
pero yo le dije
a la Frida bailando un trap.
Y no, sí, bueno, pero es lo que había también. ¿Qué quiere?
A la señora Lulu yo le pasé un pendrive con el pericón por María.
Bueno, si se lo pasó, no le llegó. La casa pintada de violeta, pero... el cielo pintado de rojo. ¿Qué es esto?
El apocalipsis.
Es una forma de expresarse de los chicos.
Claro, tienen
la forma de expresarse, las cosas como son, profesor Frontron.
Pero usted sabe cómo trabajó Farías para colgar ese telón ahí.
Mire, Farías está al límite de quedarse libre.
Pero pintó la casa, trajo la música. Está bien, trajo trap, pintó de violeta,
Pero
cubrirlo a Farías.
Ah, y otra cosa, señora. El equipo de música, el equipo de sonido no anda, ¿eh?
Hay un solo micrófono que funciona y por ahí se corta. Sí.
Discúlpeme, profesor Frontos. Sí, con todo respeto se lo voy a decir. ¿Usted en qué dialecto habla?
¿Usted
habla transerrano, profesor Frontos.
yo tengo origen en Entre las Sierras.
Bueno, yo le recomiendo hacerse un curso... de oratoria.
No lo estigmatice.
Se lo pido, por favor, porque se le va a dar puntaje. Le va a dar puntaje, profesor.
Tengo mucho puntaje.
Lo está estigmatizando.
Pero los chicos me entienden bien.
Entienden los chicos, sí.
Pobres chicos también.
Yo no uso silbato, por ejemplo.
Pobres chicos. No, sí, todas las semanas rompe un silbato nuevo. No sé qué hace con los silbatos. ¿Qué hace con los silbatos?
No, los chicos lo agarran para jugar. Agarran los chicos.
Bueno.
Vienen de mala calidad.
Migani, por favor, se lo pido. Por favor. Preste más atención a las cosas que yo le pido, porque yo estoy tapada de papeles. Porque a usted le gusta muy poco trabajar.
No me diga eso.
Dígame, ¿está pensando en hacerse la operación? ¿Se va a convertir en Daniela? Porque es lo único que le falta.
¿Por qué me dice
eso? No, cuestión de género.
Claro.
No siga, porque le pido al compañero de...
Masola, no sé qué me
está diciendo. No, voy a hablar con el gremio. No, vamos a hablar con el gremio.
Sí, en los diarios, Migani. Ha habido un empleado en Salta que se llamaba Sergio y ahora se llama Sergia. ¿Todo por qué? Para jubilarse antes. Cinco años antes.
No, yo jamás haría.
¿A dónde hemos llegado?
Igual le da jubilatorio.
Pero el compañero Migani tiene...
¿Cómo voy a hacer
eso? El compañero Migani tiene poca antigüedad. Le falta mucho para
jubilarse.
A usted le falta poco, ¿no?
No lo veo con peluca ni labios pintados. No creo que le quedara bien.
Usted debería jubilarse ya.
Y si eso es lo que yo más quiero. Es lo que yo más quiero, profesor Masola.
Ahora modifican de nuevo la...
Sí, ahora van a ser todos iguales.
Y sube la edad,
no va a hacer falta hacerse Sergio.
Por favor, no me digan eso. Miren, basta. Si sigan así, yo les voy a bajar el concepto.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, atención, información. Tenemos novedades sobre la capacitación. Reiteramos que con el segundo semestre arrancan las capacitaciones para el segundo semestre.
Es tal cual y está en la página, departamento por departamento. Tienen que entrar, obviamente, consultar. Tiene validez oficial, puntaje. El año pasado, más de 2.300 docentes se capacitaron en los cursos de UPC en toda la provincia. Por eso, estamos seguros de que esta segunda mitad del año, si bien los docentes por ahí ya cuando tira octubre, noviembre, empiezan a dar muestras claras de agotamiento y cansancio, los cursos no decaen y la matrícula está a full. Así que infórmese, consulte e inscríbase en los cursos que ofrece UPC.
Bien. Queremos contarles que continúan disponibles las propuestas de espectáculos artísticos de UPC para escuelas de toda la provincia. El objetivo es democratizar el acceso a espectáculos de calidad en toda la provincia. Hay conciertos didácticos, payasos, teatro, música, circo, títeres, humor, cine, etc. Vale la pena consultar o bien en la página o bien en las delegaciones. Bueno, hablábamos un poquito de que al comienzo del programa lo anunciábamos, se viene el debate en el Senado por la legalización del aborto y el jueves en ese marco hubo un evento, un acto compatible con lo que son los habituales pañuelazos en UPC, Fabián.
Así es, justamente para juntar firmas, como lo decía al principio, para los senadores de Córdoba para que voten a favor de la ley sin modificaciones. Uh-huh. Y bueno, la UPC no puede estar ajena a un debate que es a nivel social entero, digamos, ¿no? Uh-huh. Toda la sociedad está debatiendo esto con la gente que está a favor y con la gente que está en contra. Estamos en democracia, así que cada uno se puede expresar. Aquellos que no están de acuerdo lo pueden hacer, uh-huh, si lo solicitan. Nosotros hacemos una expresión, en este caso, por un pedido, en realidad un mandato de la Asamblea Departamental del día lunes pasado, donde determinó que el Salón de Salta 140 sea el punto de referencia para juntar estas firmas.
Uh-huh. Bien, perfecto. Y el debate se va a realizar el próximo 8 de agosto, es decir, el tratamiento en el recinto, ¿no?
Así es. De todas maneras, también desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género y la Junta Ejecutiva también se van a dar otros espacios, como por ejemplo una charla para los días próximos después de las vacaciones sobre este tema con gente, bueno, médicos, uh-huh, y profesionales calificados para hablar de estos temas, para aquel que quiera concurrir.
Hay que recordar que UPC ha venido trabajando con el tema de la educación sexual integral, sí, ¿no? Inclusive hay una serie de cartillas bajo el título Todo Educación es Sexual, para trabajar sobre educación sexual en las escuelas.
Sí, por eso lo decimos, cuando decimos que poco se hace en las escuelas, sí, y se habla, es porque nosotros justamente estamos recorriendo la provincia, lo hace la Secretaría de Derechos Humanos y Género con las cartillas, y bueno, si bien lo hacemos en muchos lugares, en otros lugares no se ha dado y no se ha hecho, y no se habla de este tema.
Hay que aclarar que la propuesta ha sido desde UPC, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, propuesta a todos los departamentos y delegaciones de la provincia. En algunos se ha tomado con más ímpetu, un poquito más énfasis. De énfasis, y en otras, por razones que cada uno sabrá, no se han tomado todas las propuestas, y bueno, esto hace que haya una disparidad en cuanto a la información que se puede manejar a la hora de debatir temas, entre otros como este, que es la legalización del aborto.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y a propósito de lugares donde sí se trabaja el tema, docentes y estudiantes de sexto año del IPEM 317 de Mendiolaza vienen haciendo distintas actividades desde principio de año en el marco de esta ley, que ya tiene más de 10 años, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Erradicación de la Violencia de Género. Y en ese marco han ido tratando temas como despenalización, legalización del aborto también. Laura Anania o Anania, y le pregunto cómo se pronuncia, es docente de Lengua y Literatura del IPEM 317. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Es Anania?
Anania.
Anania, bien.
Exactamente.
Bueno, Laura, contanos un poquito, ¿cómo surge la idea y por qué en el caso de ustedes lo pueden hacer o lo hacen y en otros lugares no se hace? Contanos un poquito.
Bueno, la propuesta surge en realidad, bueno, ya desde el año pasado que se venía planteando a partir de la participación de los jóvenes de quinto y sexto año los jóvenes en el Parlasur, que es una propuesta del gobierno de la provincia. Uno de los ejes a desarrollar es el de género. Uh-huh. O sea, el año pasado los chicos que estaban en ese momento en quinto hicieron el planteamiento como que no tenían mucho conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, se empezó como a pensar diferentes alternativas para trabajarlo, y este año nos juntamos un grupo de docentes y pudimos empezar a darle forma. Al mismo tiempo, volvimos a preguntarles a los jóvenes en distintos espacios curriculares cuál era su interés para trabajar, por ejemplo, en el caso de lengua y literatura, como nosotros trabajamos el texto argumentativo, la idea era ver sobre qué temáticas querían trabajar. Obviamente, las temáticas que más salieron, digamos, porque tenían que ver también con demandas específicas de ese momento, fueron los de la despenalización del aborto, los feminicidios, sobre el movimiento feminista. Entonces, ahí los profes, que estábamos más o menos ya en el tema, propusimos hacer un proyecto sobre género en los sexto años, y a partir de ahí que los jóvenes del sexto sean los que actúen como agentes multiplicadores para el resto de la comunidad educativa. Esa posibilidad surgió en principio porque creo que lo primero es, bueno, escuchar a los chicos sobre lo que ellos tienen interés, y que es posible articularlo con, sobre todo con el diseño curricular y con los aprendizajes que a nosotros la provincia nos marca de alguna manera, y también con una dirección que acompañó desde un primer momento, indudablemente, y el interés de los docentes. Digo, uno también hace propuestas en las escuelas en función de los intereses que a uno también los movilizan, ¿no? Entonces es como que, bueno, se dio la posibilidad de que todo estuviera, digamos, partiendo desde el mismo lugar,
está bien, de alguna manera. Laura, son muchos los temas vinculados vinculados ya sea de manera directa o indirecta con el tema sexual, incluye la violencia de género, como vos decías, el tema de feminismo, aborto y demás. ¿Qué temas seleccionaron a la hora de trabajar y cómo lo trabajaron?
Sí, en primer lugar nosotros nos basamos en, digo, como para ponernos en un eje, nosotros partimos de la Ley de Educación Sexual y de la Ley de Erradicación de la Violencia de Género. Entonces, a partir de ahí, nuestro proyecto se articuló en tres instancias grandes, digamos. En primer lugar, se generaron una serie de charlas y talleres con invitados que vinieron a trabajar sobre propuestas, sobre, digamos, temas relacionados al género, y que abarcaron desde la educación sexual, la violencia, el feminismo, la despenalización del aborto. Entonces, bueno, ¿qué es el género? La diversidad de género. Para eso, bueno, contamos con gente, digamos, en vez de ponernos nosotros en ese lugar, a lo mejor de enseñar sobre eso, pudimos, por suerte, contar con un montón de gente que nos acompañó en eso, que no tiene que ver con el ámbito educativo, mucho menos con el nuestro. Y que, sin embargo, se acercó y compartió todos sus conocimientos con nosotros de manera muy generosa. Entonces, así estuvo la legisladora Laura Vilches, el padre Oberlin, en el ámbito de la literatura vino María Teresa Andrueto, estuvimos con un grupo de trans, de la agrupación Trans Argentina, gente de la UPC, que está dentro de, que tienen el programa de Derechos Humanos y Género, que dan charlas en las escuelas, el doctor Ordóñez y la licenciada Pate Palero, la mesa de género de la localidad de la Academia de Olaza. Entonces ellos fueron como ofreciendo distintas miradas sobre la perspectiva de género. A partir de ahí, los chicos, los jóvenes, tenían que organizar una jornada que se hizo el día 29 de junio para el resto de la escuela. Entonces, durante dos semanas, en el marco de el nuevo régimen académico, porque la escuela nuestra es piloto, trabajamos de manera interdisciplinaria con los jóvenes organizando esa jornada. Entonces se propusieron talleres, se dividieron en grupos, se asignaron roles y funciones, se determinaron los recursos necesarios, se organizaron los espacios, y el 29 se llevó adelante la jornada con toda la institución. La institución nuestra tiene turno mañana y turno tarde, así que hicimos una jornada en la que se mezclaron todos, digamos.
Laura, ¿es posible trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, distintas asignaturas, esta cuestión o estas cuestiones? ¿Que se puede abordar desde
totalmente
la matemática? Sí, se puede.
Sí, totalmente, porque bueno, en la cuestión de género y la educación sector integral atraviesa todos los espacios que uno... nosotros, por ejemplo, bueno, el grupo que desde el cual surge la idea, la inquietud, y que fue con el que nos sentamos a trabajar, tenés docentes de historia, de matemática, por ejemplo, en matemática trabajaron la estadística, sobre cuestiones relacionadas a género, principalmente sobre la diferencia en el ámbito de lo laboral, ¿no? Sobre la discriminación. mi historia vieron, bueno, cómo se silencia y cómo se invisibiliza la participación de las mujeres en determinados acontecimientos históricos. Uh-huh. En el ámbito de la, como nuestra escuela que tiene orientación en ciencias sociales, varios espacios curriculares de la orientación también trabajaron con el poder, con la organización de la sociedad, con la idea de democracia, con los derechos humanos. En el caso de lengua y literatura, como te decía, lo vimos por un lado con el texto argumentativo y por el otro lado con lo de la literatura. Leímos una novela de Mario Pérez Andrueto, por eso también la importancia de esa, dando una charla con los chicos en la que trabajó desde la perspectiva de género, la construcción de la identidad femenina de los personajes en la novela.
Uh-huh. ¿Cómo le fue con la comunidad? ¿Cómo recibió la comunidad esto, más allá del trabajo en el interior de la escuela?
Bueno, en un primer momento, es indudable que la cuestión de género también toca cuestiones subjetivas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, nos encontramos con ciertas resistencias de parte de algunos jóvenes, ya sean mujeres u hombres. Después, bueno, con el tiempo como que fueron entendiendo que esto no era una imposición, sino que era una manera de mirar el mundo de otra forma. También sucedió por ahí un poco con los adultos, que al principio estaban como un poco cautelosos respecto al tema. Indudablemente, por ejemplo, bueno, por ahí a lo mejor el tema de la despenalización del aborto quedó como parecía que era el tema, y en realidad era un tema más, claro, de muchos de los que se trataban. Uh-huh. Porque bueno, también toca cuestiones ahí de creencias y de miradas respecto al ser humano. Pero bueno, nosotros todos y todo el proceso se hizo siempre con el acompañamiento, y en eso estamos completamente agradecidas, porque la dirección nos permite trabajar de una manera súper abierta. Uh-huh. Nos acompañó en todo momento, incluso llegó hasta inspección, sabemos que nuestra inspectora le ha ido el proyecto, nos ha pedido ahora que participemos en la serie de ciencias. Entonces estamos tranquilas con lo que hemos hecho. Se invitó siempre a las familias, incluso algunos padres fueron. Uh-huh. a las distintas charlas. Así que bueno, igual este es como un primer paso, veremos también qué pasa más adelante, todavía nos falta toda la instancia de autoevaluación, digamos, claro, todavía estamos en proceso.
Está muy bien. Laura, te agradezco mucho por lo que nos has contado, y bueno, felicitaciones y a seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Acá estaremos poniéndole todavía.
Laura Anania, docente de Lengua y Literatura del IPEM 317 de Mendiolaza. Rally Barrio Nuevo, ayer te vi.
Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, hoy osaba la nostalgia. La nostalgia es el camino que han trazado para mí. La nostalgia es el camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. traías tanta sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su llama para siempre para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella.
Ayer te vi, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos escuchando, ayer te vi, el Rally Barrio Nuevo. Ay, han llegado las vacaciones, bueno, el receso, llámenlo como quiera, flaco.
Vamos a hablar con propiedad.
Bueno, para nosotros, como vos quieras, más hora. Receso, 15 días sí, fuera de este lugar. Qué bueno, yo, frío que hace acá, por Dios.
Yo voy a mi casa de vacaciones, mi tía, mi pueblo, digamos, voy a volver con más tonada de allá.
Me va a probar, la dile, bueno, te va a cargar. Te hace bullying.
Si querés, te hace bowling. Yo te doy uno, yo te paso unos archivos de porteño y así los escuchás, sí. Y se te va pegando y mezclado. Eso, y está cerrando con el porteño, va a salir más o menos.
¿Saben por qué se le pega la tonada? Sí. Se le pega la tonada porque tiene buen oído musical, ¿usted sabía eso? Mira vos. Cuando uno tiene buen oído musical, se le pega la tonada de otro lado.
Entonces mejor le pongo el porteño y se le va a pegar.
Claro, nomás se le va a pegar.
Claro, si te va a pegar, entonces vas a venir hablando porteño. Ahí la, sí, ahí que te dice
el
la
problema es la mezcla de porteño y
cerrado.
Me
gusta la, y lo importante
permiso,
es que
la, ay, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Dichosos los ojos que la ven.
Bueno, muchas gracias.
Hable, la vamos a extrañar.
Habla por muchas vos, gracias. Habla por vos, Daniel.
No sea macañado.
Yo le estaba comentando a los chicos cómo le voy a extrañar estos 15 días.
Ay, por favor, mire, me hace ruborizar.
En un punto lamento el receso.
Oh, Dios, qué barrio. ¿Se van a ir a algún lado?
Tenemos el actor para
eso en mi barrio se llama de una manera, bueno, no puedo decir.
¿Usted se va a algún lado?
Bueno, mire, lo estoy evaluando. Sí, seguramente me voy unos días a Termas de Río Hondo buscando calor, porque estos fríos a mí no me hacen bien. Pero también tengo una amiga que siempre, siempre se va a la colonia de los Cocos.
Ay, me han dicho que es tan lindo ese lugar.
Sí,
es muy lindo.
Es preciosa la colonia de los Cocos. Sí. Usted no sabe las actividades que hay. Sí. Y sobre todo, se come muy bien. Se come bien. Pero yo quise ir, usted sabe, y no hay más lugar.
Es que siempre la demanda es tremenda.
Y usted
es tremenda.
Ya consiguió.
¿Cómo
lugar,
va a ir usted? Voy de visita porque yo no soy afiliada.
Perdón, eso le iba a preguntar.
Bueno, ¿cómo va usted? Lo único que me afiliaría a la UPC es por la colonia de los...
Bueno, afíliese. Porque usted, ¿con quién va?
Claro, ¿y cómo va a entrar?
Con una amiga. La voy a visitar.
Su amiga afiliada, ¿no?
Claro. Ah. Pasamos el día.
Claro, no, bueno, pero hay que afiliarse.
Vamos al Cerro Cabeza de Soldado. Vamos a visitar a las monjitas. Compramos dulces caseros.
Ay, qué rico. Qué rico.
Sí. Los dulces caseros. Caros los dulces, pero bueno, son de las monjitas.
¿Y usted va a pasar el día con su amiga?
Paso el día, charlamos un poco, descansamos. Descansamos de todo.
Ahí va a ver los profes que trabajan ahí, los profes de educación física.
Ahí trabajan. Ahí trabajan.
Sí, a veces me los he cruzado. Espero no cruzármelos esta vez.
¿Por qué?
A ninguno de ustedes dos.
Perdón, ¿cuándo va usted para no ir en el mismo tiempo?
No, previsto ir, así que
no hay... No, yo a lo mejor también me iba a hacer un llegue ahí para hablar con los compañeros, con Juan Pablo, qué sé yo, pero si va a estar, no.
¿Y usted va a ir, y aparte va a ir a las termas, va sola a las termas?
No, voy con las chicas. Voy con las mientras seguimos ahorrando para viajar a Europa.
¿Las chicas quiénes son,
56 años promedio.
Ah,
chicas.
perdón, las amigas.
Chica adolescente.
Mis amigas, las chicas. Porque cada vez se nos hace más dificultoso llegar a Europa.
¿Y son todas docentes sus amigas?
Todas docentes, porque si no, no nos entendemos.
Está muy
así,
bien.
Las docentes nos entendemos. El problema pasa que hablamos todas juntas. Hablamos todas juntas.
Qué raro.
Y sí, qué raro. Claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hablo mucho, Migani?
No, de ninguna manera. No,
bueno,
no.
Y usted, profesor Mazola, sí, se lo voy a decir. Discúlpame que se lo diga así, pero sin pelos en la lengua, porque ya
dígame,
nos conocemos mucho. Usted debe de irse a viajar por ahí. ¿Por qué no se pone al día con la planificación que todavía me la debe?
Bueno, a ver, yo le junté toda la música para el Mundial. Le junté toda la música y perdí tiempo en eso.
No, una cosa.
Ahora
no
sé qué hacer, vuelvo a decir. No sé qué hacer con tanta música.
No sé.
Hay música, pero, por ejemplo, mexicana, música colombiana.
Con la música a otra parte.
Sí. Exactamente.
Sí, bueno, pero bueno. Después que volvamos a las vacaciones, le hago la planificación.
Espero, eso espero. Si no sabe qué le va a pasar.
¿Qué?
Ya sé, me va a bajar el concepto.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, atención, el martes se llevó a cabo un nuevo paro nacional docente convocado por CETERA con varias consignas.
El martes 3, justamente, bueno, la consigna principal del paro último de CETERA, al cual nosotros no solo hemos adherido, sino que somos parte de la decisión, hemos acordado con esto, es... el límite es la represión. Uh-huh. Vuelvo a decir lo que digo, poco se ve en los medios lo que está pasando en Chubut, ahora un poquito más, pero bueno, lo que ha pasado en Chubut y en Corrientes. En Chubut, bueno, fue en el momento en que los compañeros de ATECH, lo hemos entrevistado varias veces, sí, al compañero Goodman, que es el secretario general de ATECH, que justo habían logrado una reunión paritaria donde en circunstancias poco claras los encerraron con llaves. Sí, y bueno, la ministra acusó que la habían secuestrado. Bueno, una cosa rarísima, mientras afuera se golpeaban los compañeros que intentaban calefaccionarse con algo, porque bueno, obviamente Chubut hace mucho frío. Pero más allá de eso, bueno, también en Corrientes, en el día que fue...
El 25 de junio, paro nacional.
El 25 de junio, paro nacional de CGT y CTA. Bueno, allí los compañeros quisieron instalar una carpa y también los reprimieron. Bueno, nosotros no queremos, lo decía el otro día la compañera Zuli Miletti, nuestra compañera adjunta, decía en un reportaje, decía, no queremos otro Carlos Fuentealba. Uh-huh. Y la verdad, no queremos sonar exagerados, pero no queremos que esto vuelva a ocurrir, y estamos demasiado cerca y esto nos preocupa mucho, así que meritaba justamente hacer un parate y reflexionar sobre estas cosas, más allá de los ejes que nosotros estamos planteando de CETERA y de UPC, que es la reapertura de la negociación salarial a nivel nacional. Uh-huh. El tema de lo previsional, que está muy turbio y está muy poco hablado últimamente, que nos preocupa. Bueno, varias cosas que tenemos en la agenda que no están resueltas, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito lo que ha ocurrido con los diputados nacionales de diferentes bloques y este proyecto de resolución para que también han sido motivos de la convocatoria al paro. Esto es el cumplimiento de la paritaria y financiamiento educativo.
Uh-huh. Bueno, expusieron la necesidad de que el gobierno nacional intervenga financieramente en aquellas provincias que aún no tienen conflicto. Sobre todo está muy marcado esto. Hablamos de Chubut y Corrientes porque se dieron hechos de violencia que son repudiables definitivamente, pero hay muchas más provincias, creo que son en total 11 todavía, que no logran, y esto es una clara consecuencia de algo que CETERA advirtió desde un comienzo. En la ausencia de la paritaria nacional docente hace que estas provincias, sobre todo las que tienen mayor dificultad en afrontar los haberes y la inflación que se da, y esto obviamente paritaria de por medio tiene que tratarse, ni siquiera lo pueden tratar porque no tienen los fondos, claro, porque no hay una base que la paritaria nacional docente instituía. Así que bueno, la Internacional de la Educación de América Latina también manifestó su apoyo a la lucha docente y la paritaria nacional y contra la represión. O sea, para esta instancia que recién comentaba Fabián, el 3 de junio hubo manifestaciones varias, hasta internacionales, de apoyo a la lucha docente.
Bien. Hubo el jueves una movilización por los 357 despidos en Telam.
En Telam, bueno, CETERA participó de esa movilización, por supuesto con el acuerdo de todos nosotros, de los gremios de base, donde, bueno, más allá de que quedarse sin trabajo en este momento es una tragedia, sobre todo nos preocupa también, a la par de los despidos, nos preocupa la libertad de expresión. Uh-huh. Sobre todo con el tuit que pone el actual, no me acuerdo el cargo que tiene, pero es Hernán Lombardi, donde dice que con estos despidos gana el periodismo y el público en general. Uh-huh. La verdad que esto nos parece vergonzoso, que se reivindique dejar a la gente sin trabajo, y sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Donde han echado a todos, o sea, ¿no? Con la excusa de que porque vienen del gobierno anterior, resulta que hay un montón de compañeros que no son del gobierno anterior, son de mucho antes.
Sí.
Entonces, uh-huh, me parece que esto no tiene que ver con la libertad de expresión, sino tiene que ver con la libertad solamente de ajustar.
Bueno, ha comenzado el cronograma de pago de los trabajadores activos con la cláusula gatillo incorporada.
Una vez más recordamos, ya se cumplió el cronograma desde el día martes 3 y 4 con niveles inicial, medio y el jueves privados. Se cobró con el 5% de del segundo tramo del acuerdo salarial de este año, correspondiente al 2018, con una inflación de mayo, según el IPC, del 2,07. Eso fue la cláusula gatillo. En este mes se activó esa parte de la cláusula y se cobró ese porcentaje también, 2,07. O sea, todo suma un aumento del 15,07 respecto de enero, solamente en el sueldo de junio. No es acumulativo, reiteremos. Esto es, después lo absorbe la cláusula, ¿no? 8% de febrero, 5 de junio, más el 2,07 de cláusula gatillo, se cobra solamente en junio.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, entramos en vacaciones y la Delegación Capital está organizando espectáculos artísticos para que los chicos y chicas, niños y niños, hijos de afiliados, visiten durante estas vacaciones. Está Alina Monzón, la secretaria adjunta de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenés dos minutos y medio para resumirme todo lo que tienen para las vacaciones. ¿Te animás?
Sí, totalmente.
A ver, dale, contanos.
Bueno, ahí estamos, ya estamos con la cartelera lista para las vacaciones. Y vamos a comenzar con actividades el jueves 12 de julio.
Uh-huh.
Vamos a tener jueves 12, martes 17 y jueves 19 de julio.
Bien.
Los espectáculos que vamos a tener son el grupo Rayos y Centellas el día 12 de julio con la obra Cambalache, uh-huh, el martes 17 el payaso Poca Sopa, y el día jueves 19 en busca de la sonrisa eterna del grupo Potosí.
Bien.
Todas las actividades van a ser en el Zoom del ISIEC, en la calle San Jerónimo 558, a las 15:30.
Bien.
Y las entraditas las tienen que buscar por la Delegación Capital, por la calle Salta 160, de 9 a 14.
Esto es gratis para los afiliados. Para los chicos de los afiliados.
Sí, para los hijos, nietos, sobrinos de afiliados.
Uh-huh.
Así que los esperamos la semana próxima para que busquen sus entradas. Y este año también vamos a hacer presentar una obra de teatro que ya estuvo en algún momento ahí con los compañeros de Cultura del Miércoles también, la obra Pay.
Uh-huh.
El día miércoles 18 de julio para los grandes.
Uh-huh.
Vamos a tener una obra Pay también en el Zoom del ISIEC, un poco más tarde, a las 20:30. Así que prepararse los grandes también para un día de vacaciones en UPC.
Bien. Entonces, a las 3:30, 12, 17 y 19, Cambalache el 12, Poca Sopa el 17, en busca de la sonrisa eterna el 19. 3:30 en Salta, en San Jerónimo 558, en el ISIEC.
Así es. ¿Eh? Sí, totalmente.
Bueno, Alina, admiro tu capacidad de síntesis y te lo agradezco, ¿eh?
Bueno,
te mando un beso,
bueno, nos estaremos encontrando.
Dale, que tengas excelentes vacaciones. Bueno, ahí estaba Alina Monzón recordando lo que va a ser la actividad, lo que propone la UPC Capital para estas vacaciones de invierno. Nosotros continuamos pese a las vacaciones de invierno con la tiza, ¿no?
El sábado que viene.
Así
nos vemos.
Gracias por todo.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La lucha.